Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
¡Gol de Mallorca! ¡Una jugada al fin! De tiki-taka, de mucha velocidad de transición. A esto no están acostumbrados en San Bos este año. Balón profundo de Samu Costa. La carrera de Mojica, cómo la pone por abajo. ¿Y quién sino? Muriqui Takati, Muriqui Takata. Se adelanta el Mallorca. Mallorca 1, Getafe 0.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para una vez que ganan hay que celebrarlo. Bueno, tercera victoria del Mallorca y el Mallorca mutó en Getafe. Es decir, el Mallorca ayer fue más Getafe que el mismo Getafe, que nunca con Bordalás se había visto obligado a atacar tanto, generó 14 saques de esquina, lo intentó de todas las maneras, pero el Mallorca se había puesto de azulón, aunque ayer el Getafe fuera de amarillo, y los bermellones supieron defender esa renta mínima de 1-0 desde el cuarto de hora con ese gol que acabamos de rememorar de la jornada de ayer, gol de Muriqui, que es el sexto de los 12 que lleva el Mallorca. Ahí está el valor del delantero en este momento, que está al menos viendo portería, y esos 6 goles son importantes para este equipo que tiene serias dificultades para marcar. Y defendiendo pues como pudieron, agarrándose con uñas y dientes al partido, con repliegue, tratando de interrumpir, cosa que no habían hecho contra el Betis, reduciendo espacios, cosa que no habían hecho contra el Betis, y al final, como había pedido un poco Raíllo, después de la derrota dolorosa contra el Betis, ¿no? Que si eres un equipo pequeño, que no tienes mucho, tienes que también saber replegarte y saber jugar con gente por detrás del balón. Pues ayer el plan fue ese. La pregunta que queda en el aire es si va a ser un plan también para otros partidos, de bloque bajo, como dicen ahora, o si Jagoba pues también mantendrá un poco su idea de seguir yendo a buscar al rival. Al final el entrenador tiene que demostrar que es inteligente sabiendo sacarle partido a lo que tiene. Y una cosa en esta vida es querer hacer las cosas de una manera y otra cosa es poder. Cuando uno lo que tiene es hambre, el cómo consiga el pan a veces no es tanto lo importante como conseguir ese pan, ¿no? Y ayer el Mallorca se buscó el pan con esa victoria que deja al equipo fuera del descenso en este parón. Hubiera sido duro, estas dos semanas hubieran sido duras con el equipo en descenso y la alegría del goleador.
Desde parón, entrar con victoria, esa es la verdad, muy buenas sensaciones. Así que eso era nuestro objetivo hoy, ganar la partida como sea. Y hemos conseguido, estamos contentísimos, estamos entrando en parón con tranquilidad y vamos a tener mucho más tiempo para corregir nuestros errores.
Tenía claro el entrenador Iago Barrasate, y lo había dicho en la previa, que había que igualar por lo menos la intensidad de su rival, el Getafe.
Sí, porque nos teníamos que poner al nivel de ellos en cuanto a frecuencia de intensidad, ¿no? De duelos, de segundas jugadas también, porque es un equipo que eso lo hace muy bien y creo que el equipo tenía hoy las ideas muy, muy claras. Es un equipo que no te deja el juego interior y hoy el partido estaba a la espalda, por eso hemos colocado a Mateo Josef también en la doble punta y creo que hemos hecho un gran gol y a partir de ahí pues bueno, nos ha tocado defender. Pero creo que
porque hubo dos variaciones tácticas, una la acaba de comentar el entrenador, que era poner a Darder de interior derecho y meter arriba a Mateo Josef como doble punta con Muriqui, la otra sustituir el pivote y meter a Mascarell, no sé si escuchando Deportes Cope Baleares o no, en el cuerpo técnico del Mallorca, que se venía reclamando al tinerfeño como un poco el hombre de equilibrio en el aspecto defensivo con defensa de cuatro para poder equilibrar un poquito más después sobre todo lo que habíamos visto contra el Betis. Y entre los 17.500 que fueron a Somos a ver un partido en el que lo único bonito fue la jugada del gol, estaban los protagonistas del fin de semana, presidente y entrenador del Illes Balears Palma Futsal, que nos han acostumbrado a los títulos, a las alegrías, a las grandes noches internacionales, tercera intercontinental de manera consecutiva. Fue Jagoba Arrasate a verles, fue Darder a verles, y de hecho Jagoba Arrasate se muestra como admirador también del Palma Futsal y de su entrenador Vadillo. Dice que aprende de él, de la intensidad también de ese Palma Futsal, que como digo nos regaló otra noche de gloria. Fue una noche que lo tuvo todo, un partido intenso, un colorido en la grada espectacular como no ha habido en otra ocasión, por la amplia presencia uruguaya, más de 1.000 aficionados de Peñarol, que sometieron a un reto a la afición local, que no es demasiado animosa, sin embargo, tirando de su peña del rincón del Pana Futsal, pues Somos yo creo que cobró vida y aceptaron el reto de decir, oye, somos los locales, se tiene que notar que no nos pinten la cara, porque la verdad es que los visitantes lo llevan como religión, ¿no? El equipo, la afición carbonera, como le llaman, de Peñarol, que animó muchísimo, pero también la afición del Pana Futsal. Y eso fue lo bonito. Además, en la vuelta de honor del Pana Futsal también aplaudió, reconoció a la hinchada visitante. Y bueno, pues otro título y otra vez Ribillos, que le decía a Luis Ángel esto después de marcar dos goles.
Bueno, es que nos han puesto con el empate a dos, ellos se han venido arriba, pero al final si algo tiene este equipo es que hemos sacado de centro y en la siguiente jugada hemos vuelto a meter. Así que eso es una señal de que el equipo sigue, de que no...
Mario Ribillos, este equipo que no se cansa de ganar, y ahora ojalá un día también el título nacional, que es lo que siempre se persigue, y este año se quedaron muy cerca en la Copa perdida frente a Peñíscola. Pero ahí está, es palmarés internacional, ya es el equipo, segundo equipo con más intercontinentales, después de Inter, que tiene 5, Palma tiene 3. Álvaro Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Caño Ibagaza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chichi Soler, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Eduardo Basigalú, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí estamos para comentar lo que dio de sí este fin de semana y sobre todo el partido del Mallorca. Luego comentaremos cómo nos han llevado a la confusión, a una confusión tan extrema como para que en una acción tan anecdótica, accidental, como la de Mojica, se pida penalti y monte el pollo que montó Bordalás, pero estamos en plena confusión con las manos, en la ceremonia de la confusión.
Transpiramos un rato.
Y a esto nos han llevado. Bueno, Álvaro, empieza tú, que ha sido un fin de semana de muchas emociones, para la futsal, luego también repasaremos en baloncesto victorias también, aunque en el duelo balear este a Menorca pues es el que le salió cruz, el Palmer su primera victoria. Y Álvaro, pues lo más bonito el gol. No, lo único bonito.
Sí, yo ayer tenía la impresión de que estaba viendo el partido en el Coliseum y de que además se habían cambiado los entrenadores de banquillo. Que nuestro entrenador era Bordalás y el suyo era Yaguba, ¿no? Fue un partido extraño. A mí me gustaría saber de verdad si el Mallorca tenía planificado esto o salió así, ¿no? Porque no es normal que en casa juguemos tan replegados contra un Getafe, que le entreguemos completamente el balón, la posesión... y que nos dediquemos a tirar alguna contra, dos o tres durante el partido. O sea que no sé si esto salió así, lo teníamos previsto o no, pero la cuestión es que se ha demostrado que la manera de desarbolar al Getafe de Bordalás es ser como ellos. Entonces se desconciertan, es una cosa curiosa, ¿no? Pero hasta Bordalás acabó desquiciado porque, a ver, a mí Bordalás me cae bien, es un hombre que juega un poco al fútbol ese que...
Hay que decirle, hoy es fútbol,
sí,
papá,
sí. Hoy es
no
fútbol,
te quejes
papá,
tanto.
Pero lo que no le pega es llorar. Hombre, si tú eres así no llores, que rompes el mito, ¿no? O sea que, bueno, fue un partido extraño, salió bien, pudo estropearse por el VAR, menos mal que no se estropeó, porque lo de los arbitrajes... Y luego a mí lo que me pone enfermo es la cantidad de faltas que pitan por contactos estúpidos. O sea, el fútbol no es esto.
El partido de ayer fue un concierto de pito.
Fue increíble. Pero hay un jugador de Getafe que se llama Liso, número 23,
sí, sí.
Que deberían recomendarle jugar a voleibol. Para que tenga una red con el equipo contrario y no le duele a nadie. Porque se tiró más tiempo en el suelo que jugando. Hasta yo creo que su propio entrenador le dijo, levántate.
Pero es que en el Getafe lo hacen mucho. Y este es nuevo, pero es que...
Pero es que incluso el árbitro debería decirle, mire, como se vuelve usted a tirar, le voy a amonestar. O sea, hay que ayudar todos al espectáculo. Y el espectáculo a veces
por eso Yagoba
terrible.
Se lo recriminó. Que sí, luego sí. Luis Milla le vino a decir, oye, tú no le digas nada a mi compañero. Sí. Pero es que Yagoba le dijo, deja de tirarte ya.
Es que fue vergonzoso. Pero bueno,
ahora, el entrenador debe entrar al diálogo con un jugador rival, pues a lo mejor no, pero yo entiendo en caliente con lo que se está jugando Iago Barrasate,
bueno, la mayoría
que viendo como un jugador todo el rato trata de engañar.
La mayoría se conocen y tienen cierta confianza, y el otro día mira lo que pasó con Abde y con Yagoba,
sí.
O lo que pasa habitualmente con Vinicius y con la mayoría de entrenadores de primera división, o sea que bueno.
Va, a ver, una cosa, con Vinicius no sí. Te metas, que la gente paga por ir a verle, ¿eh?
No,
que ya lo dijo él.
Yo no me he metido, he comentado algo que sucede habitualmente, que él habla con todo el mundo y con los técnicos.
Y con los aficionados.
Pagáis
sí. Por venir a ver.
Hasta Simeone lo dijo.
Sí.
Hasta Simeone lo dijo.
Esta Vinicius no se la saca.
A mí que la gente hable no me parece mal, Jordi. Es que esto es la vida. El fútbol es la vida. Pero bueno, en fin.
Caño, ¿qué te pareció?
Este fútbol, papá. Importantísimo,
no,
los
bueno,
tres puntos.
Pero...
Lo más importante, los tres puntos. Sin ninguna duda, necesitaba el Mallorca ganar, como sea. El partido no fue bueno. En la segunda parte entregó el balón, espacio y alguna contra que posiblemente Darder pudo hacer el 2-0, una jugada clara,
sí,
clara,
sí.
Y se hablaría de otra cosa. Suerte lo del penal, porque tenía pensado que iban a cobrar penal.
¿Tú creías que lo pitaban? Yo
pensaba,
¿no?,
que iban a cobrar penal. Más que nada, cómo estaba el partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, importante, 3 puntos, se para, tratar de corregir, y hay que hacer más, porque jugar de local, tiene que dar ese paso adelante. Y bueno, la gente creo que no vio un buen espectáculo, pero el Mallorca se llevó los 3 puntos.
Oye, esa jugada que dices de Darder, y que la para muy bien David Soria, me llamó mucho la atención que justo después de parar, tiene un calambre. El portero con...
No, creo
con
calambre, no sé, yo creo que fue pelotazo.
El pelotazo, le pega... Se llevó la mano a la pierna para que se la estirara.
Un mal gesto, puede ser.
Pero se la llevaron para que se la estirara.
Entonces capaz que fue para que repitieran por televisión la gran parada que había hecho, que también hacen...
No, la verdad que...
jugadores...
Una parada de mérito.
Sí, sí, sí.
Error de Darder...
Sí, porque no colocan, ¿no?
Sí. La verdad que, bueno, lo quiso matar. Me extraña de un jugador, porque uno puede presumir que un jugador hábil y con buena pegada... Tenía todo de frente, tuvo tiempo, tuvo... La verdad que es una definición mala.
Sí.
Ahora te pregunto, análisis y portero, Eduardo, pero seguimos con Chichi. ¿Qué te dejó el partido de ayer?
Pues me dejó que las palabras de Arrasate, que nos teníamos que acostumbrar a esto, tenía mucha razón. Y que,
¿a ganar?
No.
A sufrir, dijo.
A ver diferentes caras. Y que creo que de la novena posición a la vigésima, creo que puede pasar cualquier cosa. Habrá algún equipo que tenga una rachita de 2-3 partidos, pero también entrará en una racha de malos resultados. Y ahí es de donde hay que sacar provecho. Un día con el Getafe de una manera, otro día con el Valencia de otra. Será difícil tener un patrón. ¿Por qué? Porque, pues, por lo visto ya hasta ahora, el rendimiento de estos equipos es muy irregular. Ves 2 semanas, un equipo, no hablo del Mallorca solo, un equipo sobrio, conjunto que sale a la contra, y luego a las 2 semanas lo ves porque le toca contra tu equipo y dices, no es el mismo. Y el Mallorca, algo parecido. Ayer encontró este modelo, lo hablábamos con el Caño cuando subíamos, de las únicas jugadas que hemos visto durante la liga, 2 balones seguidos al espacio libre, no al pie. Corre, Samu Costa la pone a Mujica, Mujica la pone por delante de defensa y gol, que es saber aprovechar un poco las espaldas de los contrarios. Y luego, pues, a sufrir, porque de 10 partidos el que se ponga por delante, 8 ganan y los otros 2 empatan. Y eso es lo que creo yo que el entrenador está buscando.
A mí me pareció una jugada con grandes noticias. Primero, por un pase bien puesto de Samu Costa, para mí es noticia. Segundo, porque Mujica, que le habíamos visto que eso lo sabía hacer, por fin le vemos ahí aprovechando la espalda. Además, está colocado por dentro Virgil y él bien abierto buscando esa espalda.
Interpretó bien.
Y la pone de cine.
Muy bien. Para llega cómodo.
Para Muriqi.
Que muchas veces en otros partidos Mujica no llega cómodo o llega y se encuentra por lo menos 2 defensores delante de él. La mayoría de las veces entra y pega en el defensor, pero en este caso aprovechó el espacio. Y ahí quiero creer que ahí estaba la mano de Arrasate, porque Virgili, si hacemos un repaso, se recostaba mucho para el medio arrastrando la marca. O sea que la banda esa quedó libre, el Mallorca generaba riesgo por ese lado. Creo que fue una decisión técnica. Si no es así, bueno, mi enhorabuena para todo, para Virgili, sobre todo que siendo extremo de desborde, jugaba para el medio. Por eso yo creo, quiero pensar que fue una decisión técnica, sí, para dejar
parece
el
plan de
libre.
Partido.
Arrastró a la marca y el Mallorca entró varias veces por ese lado. Y también le quiero dar la derecha al entrenador con la inclusión de Mascarell, de la que veníamos diciendo que fue el que puso equilibrio en el medio del campo. La defensa, a pesar de que el Mallorca se metió atrás, defendió bien, defendió mucho mejor. Se recuperaron un montón de valores defensivos. Es cierto que hay que recuperar ahora una transición más rápida y un poquito más de juego arriba, pero ayer se recuperó una intensidad que hacía rato que no veía del Mallorca. Creo que ahí también se puede haber visto la mano del míster.
Y el jugador que está, de alguna manera, poquito a poco, granito a granito, de arena, conquistando a la gente, es Mateo Joseph, por su despliegue, por su esfuerzo. Porque juegue en la derecha o ayer en el centro acompañando a Muriqi, sabes que te la va a pelear, sabes que va a presionar, sabes que va a buscar el espacio, y la gente se lo recompensó.
Ayer el equipo, inclusive, no solamente por el aporte de este chico, yo en la nota que suelo tomar apuntaba, la verdad, que el aporte y la entrega de todos. Le aportó orden, repito, la inclusión de Mascarell. Samu jugó con bastante más orden, hizo un despliegue grande, jugó bien, pero...
Bueno, aparte de tres balones a los rivales, pero bueno.
Acotadito bastante, sí. La defensa bien. Mateu Joseph, la verdad que a mí es un jugador que me gusta, porque más allá de que por ahí pueda meter goles o no pueda meter goles, es un jugador que por lo menos contribuye mucho en la parte defensiva, que es la mayor tarea que hizo en el partido de ayer, pero ofensivamente también genera espacios y entiendo que es un chico que se mueve bien.
¿Cómo le pusieron la cara, ¿eh? ¿Visteis la foto del patadón que tenía en la cara Mateu Joseph al acabar el partido?
No vi la imagen. Lo que vi el pisotón de Agbar en una contra, que fue amarilla, y vamos, le hizo bastante daño porque estuvo dolorido bastante tiempo. Y lo de Mateu Joseph en el área, ¿puede ser? Sí, pero la imagen no la vi.
Ahora os la busco.
Sí, le sacan tarjeta amarilla, creo.
La foto es...
Sí, bueno,
Arambarri puede ser.
Bueno, digamos. que es cierto que a Muriqi, por lo mismo, le sacaron rojo.
Efectivamente, por ahí voy yo.
Fue una jugada más o menos por el estilo.
Claro, es una jugada que se ve que no es voluntaria.
Se juega un poco el tipo. Sí. No, para mí no era para roja, como la de Muriqi. Tampoco era para...
Sí, ahora lo veo, sí.
No. Le queda bien.
Una buena herida de guerra, ¿eh? No había visto la imagen y como tú dices, en otros partidos puede ser roja.
Sí, bueno.
Por levantársela a Joan García, que casi no le toca.
Lo dijo, mira, Pedro Martín, en el analista arbitral y de estadístico de tiempo de juego, lo dijo. Celebro que haya sido amarilla y no roja, porque no es una acción voluntaria y demás, pero ojalá siempre sea así, porque habitualmente con esto sacan roja.
Ya sabe que no es así.
Exacto.
Depende del rival.
Y yo, Jordi, quería insistir un poquito, volviendo a lo que comentaba antes, que el Mallorca mejoró, recuperó una cantidad de aspectos defensivos, jugó bien, hubo muy buena relación entre las líneas. Y estoy hablando de la parte defensiva. En la parte ofensiva, sí, hay un debe importante, le cuesta. Yo creo que el Mallorca un poco se encuentra con el partido. Mete el gol a los 15 minutos y bueno, y el Getafe ahí se le desarboló posiblemente el plan que traía.
Por supuesto.
Tuvo que salir a buscar el partido. El Mallorca se abroqueló bien. Atrás le faltó sacar contras. Al Mallorca le sigue faltando generar mecanismos de juego.
De transiciones rápidas.
Y transiciones rápidas y mecanismos de juego, porque si te das cuenta, el Mallorca como juega generalmente es pelota al pie, el que la recibe la para, mira, traslada, tiene que mirar a ver qué hacen. Falta fluidez en el juego, que eso te lo activan distintos mecanismos. Es decir, yo puedo recibir una pelota y intuir y ya saber que me pasa el lateral por el costado, que puedo descargar para atrás, que un punta fue. Ese tipo de cosas yo todavía sigo sin verlas. Le falta fluidez.
Y más, del entrenador. Y más hoy en día también, que lo que hemos comentado antes, que hay que saber sacar provecho de los errores del rival, que es donde sacas, porque en juego estático o con uno contra uno es difícil que esos 12 equipos saquen provecho, pero con espacios, a veces hay días que hemos visto al Levante conseguir jugadas así, incluso el mismo Mallorca en Sevilla, cuando el otro equipo se desarma un poco, pues sí. Ahí hay que saber sacar.
Las 3 y 24 minutos de la tarde, y digo bien las 3 y 24 porque aquí en el estudio tenemos la hora griega en homenaje a Ariel Caño y Bagaza, que se ha pasado media vida en Grecia y allí tienen una hora más.
Hoy cobramos 2 horas.
Y el ingeniero José Ponce nos ha puesto la hora griega en homenaje al Caño y Bagaza. Estamos llegando a 25.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Estar
informado.
¿Conoces Megasport? Pádel, cycling, walking, zumba, pilates, yoga, estiramientos, bachata, baile de salón, sevillanas, flamenco, boxeo, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, barre fit, body pump, Body Combat, Calistenia, Hirox, Funcional, Alterofilia, Pole Dance, Defensa Personal, Bootcamp, todo en Megasport. Consulta horarios y reserva en megasportcentra.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega. Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio Descorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar.
Bellahora no es para todos. Es para quienes valoran el diseño, el movimiento y el ritmo propio. ¿Sientes que es para ti? Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Las 100 primeras membresías activas tendrán matrícula gratuita y un pack de bienvenida. Gimnasio, club social y Restobar. Tu nuevo club en Inca. Bellahora.es. For time lovers.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
No se cansan de ganar. Hoy celebran la tercera intercontinental en Illas Baleares Palma Futsal a las 7 en el Consolat de la Mar. Y ya es una tradición, ya es algo completamente rutinario, entre comillas, porque llevan 3 años así, celebrando Champions e Intercontinentales en la sede del gobierno balear, en el Consolat, y con desfile por las calles, que evidentemente pues pilla a la gente pues trabajando de un lado para otro, y claro, no es que sea algo multitudinario, pero bueno, al menos disfrutan el momento los jugadores de Illas Baleares Palma Futsal, Luis Ángel.
Sí, es lo que, como bien dices, a las 7 celebración, a las 6 y cuarto salida desde Somos, en el autocar de los campeones, y uno de ellos, el hombre de las finales, Mario Ribillos, le preguntábamos precisamente por eso, por ser de nuevo clave.
Y escuchamos al técnico Antonio Vadillo.
Una vez más, creo, porque ya el año pasado hicimos una buena intercontinental, digo a nivel organizativo y a nivel de vender nuestro deporte al resto del mundo. Creo que hoy ha sido brutal, ¿no? Hoy ha ganado el fútbol sala. Creo que hoy como deporte hemos vendido, ¿no? Creo que se ha dado en 220 países, el colorido en la grada es impresionante, increíble, muy bonito, muy, muy emocionante. A mí me enorgullece ver a Somos así, porque sé cómo es el mallorquín, lo que cuesta y demás, y verlo tan enchufado con el equipo y verlo tan encima del equipo, me enorgullece eso. Tengo que felicitar a Peñarol, ¿vale? Al club, a su equipo, a la afición, a Diego Alessandro, su entrenador, porque han dado un auténtico espectáculo, ¿no? Un equipo que se ha agarrado al partido, una final.
Pues así, de contento y orgulloso por lo que se había visto, no solo por el triunfo, evidentemente, que es lo que más le enorgullece, sino en general por el gran espectáculo de fútbol sala y por un gran rival. Y hablando del Mallorca, un Mallorca que ahora es 15º.
Sí, con un Iago Barrasate que explicaba las veces o el tiempo que habían dedicado a ensayar la jugada que suponía el 1-0 ayer contra el Getafe.
No, mira, le he dicho a Muri que hoy la ha metido y, bueno, a veces haces con muñecos como rivales y no las metes, ¿no? Pero sí, teníamos claro un poco de jugar a la espalda y luego ganar esa profundidad, porque ellos, sobre todo el último partido que habían jugado en San Mamés contra el Atleti, taparon muy bien todas las vías del juego interior y creo que ahí es difícil y además tiene su riesgo filtrar balones dentro y de ahí un poco el cambio de tener un extremo y un interior con Sergi y una doble punta para uno para un poco para rematar o para tener esas situaciones de duelo y otro para correr y bueno, pues...
Bueno, veces... bromeaba Yagoba porque decía muchas veces en los entrenamientos eso no sale y con monigotes y esta vez con defensas ha salido. Del fin de semana destacamos que sigue atascada la Unión Deportiva Ibiza, segundo empate a cero consecutivo y esta vez en Cambises.
Y Miguel Álvarez, el entrenador, pensaba y decía y aseguraba que creía que su equipo había merecido la victoria contra el Betis Deportivo.
Yo, llámame optimista, yo me voy contento de lo que he visto, pero sabiendo que tenemos que trabajar mucho. Hemos trabajado en un contexto difícil porque es un equipo que la primera vez que veo es entrenador y el Betis va a jugar con 5.
Pues así hablaba del empate a cero y el equipo del momento es el líder poblense.
Que es líder, como bien señalas, de su grupo. Feliz Óscar Troya por esa victoria en Reus y por el liderato.
Hemos ganado en uno de los campos más complicados de la categoría. Hemos hecho un buen partido.
Pues mañana repasamos la segunda ref y también el sorteo de Copa. Enseguida continuamos en COPE más aplicaciones y web.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio de Escorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar.
No aguanto más las gafas de cerca. Me hacen sentir mayor.
Pues olvídate de ellas. En Oftalmedic Salva tienen el quirófano inteligente para cirugía de vista cansada. Yo me operé y estoy encantado.
Suena bien.
Y la primera visita informativa es gratis. No lo pienses más. Ve a Oftalmedic Salva en Clínica Salva y recupera la visión a todas las distancias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Estamos en lo que nuestro ingeniero bautizó un día como el mejor momento de la semana, que es el tertulión futbolero. Un poco mejor cuando se ha ganado, porque así comentas cosas más positivas, porque desde luego cuando con la dinámica que venía y sobre todo la última semana era un poco pues lamentable tener que analizar cosas. Pero bueno, se cuenta lo que hay, se analiza lo que hay. Y ahora se viene de un buen resultado. Y continuando con el análisis de este, por cierto, que del fin de semana, que no se me olvide. Sí, mañana es el sorteo de Copa a la 1 de la tarde y al Mallorca, bueno, evidentemente tanto Atlético Baleares como Mallorca han expresado a través de sus entrenadores y algunos de sus jugadores, sobre todo baleáricos, que quisieran el derbi, que ahora están muy lejos en categoría. En el 2017-2018 coincidieron en segunda vez, la última vez, pero en Copa del Rey podría ser. Al Atlético Baleares le puede tocar el Mallorca, el Celta, la Real Sociedad, el Alavés, Osasuna, Español y Girona. Si fuera Osasuna y Girona, sería la segunda visita copera de estos equipos a Mallorca. Si fuera el Mallorca, pues evidentemente sería el partido del año, sin duda alguna, en Palma. Y al Mallorca, además del Atlético Baleares, le puede tocar el Ourense, reciente campeón de Copa Federación, el Portugalete, que es de tercera, el Ebro, el Reus, el San Andreu, el equipo de que es propiedad de los patrocinadores del Mallorca, y el Numancia. Esto será mañana a la 1 de la tarde, el sorteo de la Copa del Rey. Y del fin de semana destacamos que en baloncesto las cosas bien para los equipos mallorquines. El Figui sumaba otra victoria, lleva 3-3 de balance y ganaba en San Sebastián. Mañana lo analizaremos todo, como siempre en baloncesto. Y el Palmer ganaba su primer partido en un momento delicado después de la renuncia de Marco Justo. Estaba Pablo Rosado como técnico interino, estaba en la grada Lucas Victoriano viendo el equipo y ya ha sido presentado el técnico argentino que se hace cargo ya desde ya del Palmer. Pero hicieron pues su mejor partido, ahora por lo que sea, hicieron su mejor partido, han llegado jugadores nuevos, debutaba el pívot Daniel Belese, Hansel, que es un jugador de experiencia, pues metió sus puntos. Bueno, luego mañana lo analizaremos todo. Y estábamos analizando cosas, detalles de este Mallorca-Getafe y hemos mencionado de pasada a Lucas Bestrom, ¿no? Porque el Yeti, porque es el hombre que vino de las nieves, con lo alto que es, el Yeti Bestrom, dicho de manera cariñosa, de ninguna otra manera.
Se le quedó el apodo.
Por venir de las nieves y el hombre que llegó del frío. Y que el chaval, pues claro, un debut siempre es complicado, había sido contra el Betis, ya lo habíamos analizado, que los goles yo creo que no se le tenía que imputar responsabilidad, y ayer pues debutaba en casa, que siempre es una responsabilidad para un chico, para un joven, y bueno, a mí me dejó buenas sensaciones. Le saca una a Alex Sancris muy buena, es verdad que él es muy largo, pero hay que sacarla. Me deja dudas en ese despeje de puños que sale con mucha gente, con mucho tráfico por delante, que es la ocasión de Arambarri de la primera parte que salva Valien en la línea de gol. Le dieron alguna cesión que es prácticamente como un tiro de un enemigo, porque le dieron alguna cesión corta de Mascarell que tuvo que salir, alguna cesión comprometida a media altura, en fin, algunas cosas un poco raras.
Pero estuvo atento.
Pero en general la resolvió bien, no tiene miedo a estar lejos de la portería. Y eso sí, mejorable con el juego con los pies, Eduardo.
Mucho.
Pero el portero, ¿para qué está? ¡Para parar!
Bueno.
Igualmente el Mallorca no tiene mucho inicio de juego de atrás. sinceramente. Entonces, no, importante sí. Tener la portería a cero, muy importante para él, para su confianza, para la defensa, porque era un test para él, porque
claro.
Venía del Betis de encajar y el run siempre está. Y bueno, mantener la portería a cero.
Estando. Yo
sí, no, seguro.
No creo que haya despejado todas las dudas. Yo, por lo menos.
Seguro, ahora vas a Villarreal.
La mejoró, afortunadamente.
Ahora vas a un campo del Villarreal, sí. Bueno, después del parate, que te van a patear, que te van a hacer ocasiones. Y bueno, veremos.
Eduardo, ¿qué pero no,
bueno,
le pones?
Repito que, bueno, evidentemente tuvo una mejora después del partido con el Betis. Hizo una parada fundamental ante un tiro difícil. La resolvió bien. Estaba bien colocado y después tuvo un par de despejes con los puños bien, también salió con decisión, entreveró algún fallo, pero bueno, es lógico, yo la verdad que me esperaba algo
catastrófico.
Peor, estaba con dudas porque venía de haber hecho un partido malo en la presentación, con nervios, la verdad que lo solventó bien. Yo calculo que también el gol del Mallorca a los 15 minutos habrá contribuido para serenar un poco.
Parece también que a pesar del idioma se relaciona bastante, o sea, que grita, que intenta
participativo,
mandar.
Participativo, sí. Tiene que mejorar muchísimo el juego con los pies, como decía, porque como dijo Caño, el Mallorca no tiene un equipo que salga jugando de atrás donde necesitas a un portero con toque, pero los fallos de Bergström ayer fueron todos despeje largo, es decir, tiros largos.
Pase largo que no acertaba, ¿no?
Y pegándole mal a la pelota, que bueno, uno puede fallar uno o dos, pero bueno, es un tema que tiene que corregir y tendrá
lo
que
lo puede corregir, ¿no? Es joven.
No obstante, reitero lo que dije, los que escucharon la tertulia pasada, a mí me sigue dejando todavía muchas dudas, sobre todo en aspectos técnicos.
A mí me gusta porque tiene la intención siempre de salir. Y es verdad que lo valoro de un portero.
Sí.
Que se equivoque, porque te salva más veces de las que erra. Luego, sí que técnicamente, sin ser un entendido, pues se le ven detalles que hoy en día para el fútbol moderno pues debe mejorar. Igual que también las muecas, o la, porque parece que está siempre cansado o asustado cuando le enfoca. No sé si... Sí, tiene una forma de respirar muy...
Estás deseando que le vaya bien, ¿no?
Sí, para que lo miras y dices, usted, vamos a chutar, va a centrar, que está asustado.
Chicho debe ser por la falta de aire, porque es tan alto, ¿viste?
Hay menos está en altura.
No, parecen tonterías, pero eran cosas que en nuestra época siempre se han valorado, ¿no? Cuando tenías... Pues cuando estemos aquí hay que centrar porque siempre una... Y le ves a veces según qué imágenes le cogían a él la cara, si salía su...
Sí, eso es otro de los aspectos que tenés que mejorar, porque uno también tiene que actuar un poco.
Eso.
¿No? Muchas
eso.
Veces he entrado el portero cagado tiene que ser actor a una también. Cancha y necesariamente.
Tiene cara de miedo.
No tenés que dar imagen de que por ahí...
Es el titular de hoy, ¿eh? El portero tiene que ser un poco actor.
No, hay muchos porteros que se tiran. Sí.
No lo dirás por batalla.
Eso no lo puedo entender. Se agarran calambre los porteros.
No lo dirás por batalla.
El que era un experto en esto, en el Mallorca, era Reina. Reina.
Reina también.
A mí
me
exasperaba un poco también.
Porque se notaba que no lo habían tocado.
Sí, pero bueno, no. Digo con la cara. No hablo a hacer tiempo, a hacer todo este tipo de cosas por ahí. Que es una cosa que tampoco coincido, viste que te hablan que una de las virtudes tiene que ser el manejo de los tiempos de un arquero, bueno. Digo que por lo menos no demostrar con la cara por ahí que no tenés seguridad, que no tenés confianza o algo, tenés que poner cara de póker, necesariamente, por lo menos que el contrario te vea después te limpiar los calzoncillos en el vestuario, pero fuera tenés que dar una imagen ganadora.
A mí me gustaría que le fuera bien, primero porque es el portero del Mallorca, evidentemente, queremos que al Mallorca le vaya bien, y en segundo lugar, porque es que me molesta profundamente que a un chico joven lo maten sin dejarle equivocarse, sea haya nacido en Finlandia, en Porreras o en Buenos Aires. Es que me da igual dejarle al chico que se equivoque, evidentemente cuando un equipo está apurado no quieres que se equivoque, pero es un chico que está empezando. O sea, no se le puede matar a un joven cuando está empezando en su carrera. Hay que desearle y pedirle que mejore.
Bueno, pero especialmente ya, un portero, que es
pero
una,
es que, pero
una
es que ya
muy delicada.
Antes de debutar, sí. ya se estaba diciendo que, sí. que iba a ser un desastre.
Pero ahí ya te tenés que meter con la Secretaría Técnica del club, porque yo lo puedo consentir esto con un portero cuarto que jugó porque hubo lesiones, expulsiones, tenés que llamar al cuarto portero o al tercer portero, que tenés un chico que se está haciendo. Cuando tienes a uno suplente, necesariamente
bueno, es decisión
tiene
del entrenador. Tiene al experto, el veterano al lado, ¿eh?
Bueno.
Si quiere el veterano puede ponerlo, porque Pichu Cuellar está para jugar.
Yo creo que también.
Yo no sé cómo está Pichu Cuellar. Yo tengo el conocimiento que tenía de él de cuando jugaba. Ahora lo que más resaltan de Cuellar es el aporte que hace dentro del grupo, que me parece una cosa
pero está bien
positiva,
también, ¿no?
indispensable. No, es que tiene que ser así, pero fundamentalmente quiero que un jugador de fútbol me sirva en el campo. Si después me aporta cosas fuera, bueno, fantástico.
En
mi opinión también se le está jugando un poco, porque el año pasado sí que teníamos dos porteros.
Sí, es que lo que tiene que tener cualquier equipo.
Pero fíjate, se hablaba y se habla muy bien de Grace porque es un buen portero, pero sus virtudes y sus defectos mostrados aquí en el Mallorca los volvimos a ver el otro día en el Olympique de Lyon contra el Betis, que hizo intervenciones de mucho mérito en la portería y sin embargo en una mala salida se la meten porque no sabe salir, se la meten por encima.
Y también a Grace le costó porque llegó aquí también a una edad temprana. Luego tuvo la mala suerte de lesionarse, pero le costó. Un portero es, Eduardo lo sabe mejor que nosotros, es una posición muy específica.
Sí.
Y bueno, hay muchas cosas que influyen y también el estado anímico. Tener que salir, sale el día de la Copa, dejar dudas. Por lo que sea, se lesiona, por desgracia se lesiona el portero el viernes. Tú sabes que tienes que jugar, la situación no es buena. También te autoexiges. Nos caen tres, normal que un chico tan joven...
Y que el equipo no está bien.
Yo coincido con Chicho, la verdad. Y si nos acordamos del año pasado, que jugaban 3-4 partidos un portero, 3-4 partidos otro portero, con Gray y con
sí.
Román.
En el principio.
Y el principio, y lo que vos decís, ¿no? Lo de Gray, ahora tiene un entrenador que quiere salir jugando desde atrás. Y yo vi el partido, y tiene mucho problema con los pies. Tiene que dar el pase al número 5. Entonces, te tenés que adaptar. Yo creo que el arquero, lo más importante de ayer fue la portería cero. Después de ahí arrancamos, ¿no? Ahora tiene 10 días para volver a no sé si va con la selección, seguir trabajando.
Sí.
Y bueno, pero ya no sé cuánto le falta a Román. Pero va a haber una buena competencia, creo yo. Pero seguramente va a atajar a Román.
Pero eso, sí. yo insisto que es fallo de los entrenadores. Yo como entrenador quiero salir jugando de atrás porque tengo este sistema de juego. Pero si no tengo gente capacitada para salir jugando de atrás, entonces tengo que cambiar yo. No puedo insistirle y correr riesgo innecesario como vemos constantemente.
Edu, vos lo conocés bien a Donnarumma.
Sí.
Con los pies,
mal.
Va mal. Y
mal.
Ahora está con Guardiola y vos lo ves que sale jugando.
Sí.
Entonces son...
Pero,
todo recurso que
voy
vos
a
tenés que ir.
Se le facilita porque generalmente juega, no hace
centrales que te dan un pase de
una cagadita se mandó.
Exactamente.
Pero tiene defensores que tienen un sistema que se abre y todos con buen pie.
Sí,
entonces
no.
Por ahí se te simplifica bastante, vos te tenés que comprometer a un pase cortito, seguro de un lado para el otro, y si se te complica le pegas para arriba.
Habría que por ahí
no se complica.
No,
que
claro.
por ahí va un poco el cambio de sistema o de afrontar los partidos de que vimos ayer.
Un poco agrupadito,
porque así estás más seguro, tienes siempre más gente por detrás de la pelota y tampoco has destacado en ser un equipo que sepa ir a presionar arriba y que saque provecho. Todo lo contrario, cuando te rompen la primera presión es una contra para ti que tienes espacio.
Sí,
que
sí.
Es un poco ahí donde cada partido pues... quizá veamos un Mallorca diferente, adaptándose un poco más
es
al
que
rival.
Tiene que ser así.
Sí, con el portero, pues también. Un día tendrás, por ejemplo, con el Barça, no lo haría ni si fuese el Mallorca. ¿Por qué? Porque la mejor virtud que tiene para mí es cómo presiona arriba. Te roba ahí al lado y como son muy buenos, te meten gol.
Sí.
Contra según qué equipo, si puedes permitirte esas licencias, y contra según qué otros equipos, no.
Estaba muy enfadado Bordalás después de que no se pitara penalti a favor del Getafe en esa mano accidental de Mojica, y además por el poco tiempo que descontó el árbitro, porque dice que el Mallorca hizo muchas faltas, Bordalás quejándose de que el rival hace muchas faltas, y no fue amonestado el Mallorca, y en cambio el Getafe sí vio amarillas. Las amarillas del Getafe eran bastante claras, pero bueno, esto es Bordalás.
Estamos acostumbrados, pero lo tengo que decir porque, bueno, nosotros también demandamos respeto, igual que algunos piden respeto y se ponen a lloriquear y que tienen familia. Yo también tengo familia, los jugadores tienen familia y nos estamos jugando mucho.
Pues el mensaje se lo mandaba de Burgos Bengochea, porque antes de la final de Copa se emocionó porque a sus hijos le decían que su padre era un ladrón, estas cosas de los colegios porque el padre es árbitro y lo han oído en casa, que si este árbitro ha hecho esto, lo otro, que está muy mal, evidentemente. Y bueno, desde Burgos Bengochea, pues en aquel momento se emocionó. No están acostumbrados a comparecer ante los medios, eso es lo que les pasa. Y cuando comparecen, pues se amontonan muchas emociones y ese día se emocionó de Burgos Bengochea, que no me parece de lo peor de la primera división, ni mucho menos. Pero bueno, ahí se cobró la factura a Bordalás de que él también tiene familia.
Bordalás se sorprende de que le hagan un Bordalás.
Exacto, tú lo dijiste ayer, la frase es perfecta.
Sí, sí.
Hay exceso de
bueno, a ver, yo creo que este es un hombre listo, es un tío que saca partido de lo que tiene, que utiliza bien sus armas, y ayer no le salió bien. Entonces yo creo que estaba un poco decepcionado porque le habían hecho a él un poco los trucos que él suele hacer cada día. Pero esto es fútbol, papá.
Sí. Esa es la frase. Y sí. Yagoba Arrasate decía que cómo se puede pedir penalti ahí.
Pero sí que he visto que se iba hacia córner y le pega aquí en una posición natural. Es que para mí esas jugadas no tienen ninguna incidencia en el juego. Ninguna. ¿Sabes lo que está pasando? Que en el fútbol actual, el fútbol moderno, se están pitando cosas accidentales. Entonces, ostras, a veces no sabemos dónde poner el baremo, el criterio de cada árbitro. Para mí estas jugadas nunca son penalti, pero claro, si alguna vez se pitan, pues al final todos recurrimos a lo mismo. Pero para mí una cosa accidental que no tiene ninguna incidencia en el juego.
Pues así de claro lo dejaba. Yo estoy completamente de acuerdo con el entrenador.
Yo pensé que lo pitaba.
Le hemos preguntado a Ramón Mulet, que nos analice lo que vio. ¿Qué le parece?
Para pitar un penalti por mano hemos de tener en cuenta tres circunstancias. La posición de la mano, si es natural o antinatural, la ventaja que puede sacar el adversario y también el tiempo de reacción de ese jugador, ¿no? Aquí es una mano que viene de un balón aéreo, por lo tanto, tal vez sí que tiene tiempo de reacción el jugador. También la mano es una posición no natural, porque puede poner la mano a otro nivel, la tiene un poco elevada, y podría sacar ventaja, en el sentido de que le quita la ventaja a un control o a un delantero dentro del área. Por lo tanto, si miramos y analizamos estas tres directrices, el árbitro sí que podía haber pitado penalti. ¿No lo hace? ¿No pita penalti? Pues seguramente será porque interpreta pues que a lo mejor en ese lance sí que la posición de la mano es natural, a lo mejor sí que interpreta que no tiene tiempo de reacción y a lo mejor interpreta que no saca ventaja. Es un tema gris, es una jugada gris. Si el árbitro al final decide que no, me alinearé hacia la opinión de un árbitro que es el que sabe, internacional, con una sala VAR. Entonces no me queda otra que decir que acertó. Su criterio, por supuesto, está por encima del criterio que pueda tener un árbitro informador aficionado. Pero es la típica jugada gris, que hace años todos hubiéramos dicho que era involuntaria y no habría habido más polémica, pero ahora sí que se están pitando lances muy parecidos. Nunca hay dos lances iguales, nunca hay dos jugadas iguales, pero este lance, otros parecidos sí que se están sancionando como penalti. Por lo tanto, en ese caso, el Mallorca, los aficionados a mallorquinismo, tuvimos suerte de que no se pitara. Y ya está, esa es mi opinión.
Y yo que se le agradezco a Ramón Mulet.
Y yo creo que incidió también que Mojica iba disputando con un jugador contrario que se estaban tocando los brazos. Sí, y el brazo del contrario estaba en contacto con el de Mojica por debajo.
Correcto.
Entonces se puede interpretar también que no le permitía bajar el brazo.
No, y el balón no lo ve Mojica, porque Mojica está corriendo, pero, y el balón viene muy alto y no lo ve.
Eso es lo que hay que entrenar. Claro, no puede ser que un centro que viene de... Que tú pierdas el balón de vista.
Me queda son esas más cosas... duda todo el comentario que hizo, la verdad. todo eso tiene que pensar el árbitro para cobrar el penal.
Muy difícil, pero,
El balón.
¿En cuántos segundos?
Claro, imagínate.
El problema lo ha
no
puesto.
Me quedó claro lo que explicó, sinceramente.
El problema que tenemos lo ha puesto de manifiesto el bueno de Ramón muy claramente. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que las directrices que son esas son malas.
Son grises, son grises.
El problema, si tú haces mal las normas, yo lo digo
antes
siempre,
lo teníamos claro.
Si haces mal las normas generan arbitrariedad. Antes, lo ha dicho también, cuando eran voluntarios o involuntarios, esta es una mano involuntaria, claramente. Y todo el mundo lo entiende. ¿Para qué hacen este reglamentismo absurdo de hacer categorías de manos
el fútbol en un juego que es vivo? El fútbol es tan fuerte que a pesar de los esfuerzos que hacen por destrozarlo, no lo consiguen.
No,
increíble cómo lo destrozan.
Pero el problema, cuando tú creas órganos, los órganos tienen que crear reglamentos para darse de comer a sí mismos. Entonces, hay demasiados órganos, demasiados VAR, BOR, árbitro auxiliar, árbitro no sé qué y tal y cual, y tienen que crear estas normas que todo el mundo, de jóvenes, en el patio del colegio hemos jugado sin árbitro, y todo el mundo sabía cuándo era penalti y cuándo no era penalti. Y ahora no.
Yo creo que la solución, la he dicho muchas veces aquí, no es otra que cerrar con llave la sala del VAR y que se pierda la llave. Y no volver a abrirlo nunca más.
Y la mano, voluntaria e involuntaria. Se acabó el problema.
Dentro.
Sí. ¿Cuándo quieres sacar provecho? Cuando es una mano voluntaria. Si es una mano accidental, lo que
pero
ha dicho
yo.
Yo
creo que se volverá tarde o temprano al viejo sistema de, bueno, la voluntariedad, porque será más claro para todos.
Es que no hay otra.
En Inglaterra no hay estos follones, ni estas dudas. No.
¿Y en Argentina? ¿Cómo se pita este tipo de manos?
Hubo ayer, en Argentina, hubo ayer una jugada de un penal, que se cobró penal.
Sí,
pero claramente el jugador le pega al portero porque el arquero va saliendo así, se va cubriendo. Tuvieron 5 minutos y los jugadores, encima tiene el VAR al lado de los banquillos, tenía la gente acá, los 20 jugadores. El árbitro tenía que explicar la jugada y los jugadores estaban acá y los corría.
¿Que fueron al suelo los dos?
No, el delantero la controló para afuera y Armani salió, pero... Fue el jugador que puso el pie dentro de las piernas de Armani. Sí. No fue penal, no era penal. Y 5 minutos y después...
Eso tampoco.
Y el problema de esto, Jordi...
Pero no había mucha presión en cancha de Boca.
Pero, ¿sabes lo que me queda en duda? Después, el tiempo. Porque da solamente 4 minutos. Y ahí se fueron 6 minutos. Entonces, eso es lo que yo creo que tienen que mejorar también.
No puede ser.
No pasa nada si da 10, 12 minutos.
Mira lo que está pasando ahora, por ejemplo, en primera ref, que como las imágenes son malas y tienen que tomar decisiones con imágenes muy malas, se tiran un montón de rato y los partidos pasan de los 100 minutos.
Claro.
Es que es una barbaridad todo. Quiten eso ya, inmediatamente, fuera ya aparato ficticio.
Solo que haya en la línea de gol.
Ojo de halcón. Si quieres tecnología de gol y fuera. Gol o no gol, fuera. Ya está.
El ojo de halcón, punto.
Por no hablar de los fueras de juego, de los goles que se están anulando por una punta del tacón.
De la bota.
No, de la bota.
Depende cómo saquen.
De locos. Las 4 menos 9 minutos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Miguel Calet, tu educación. ¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
Autoescuela Miguel Calet.
Miguel Calet.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Hipercentro, hasta el 13 de noviembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como carne para pinchos de pollo adobados, 9,95 euros kilo. Carne para pinchos morunos de cerdo, 8,99 euros kilo. Hipercentro, Supermercat Balears.
Lip Motor, Inca Centro Auto y Restaurantes Parc de Souba celebran las octavas jornadas del chuletón, solo hasta el 8 de diciembre. Disfruta del mejor chuletón de vaca sin mental de Baviera con un menú exclusivo. Reserva en el 971-515145. Lip Motor, Inca Centro Auto y Restaurantes Parc, donde la tradición se encuentra con la innovación.
Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio de Escorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar.
Bueno, el otro día viendo la jornada de la Liga de Campeones pensé en vosotros y dije, esto hay que hablarlo en el tertulión futbolero, aunque nos queden pocos minutos, porque el desastre de los equipos de la Liga creo que no es anecdótico, es decir, que el Villarreal vaya a Pafos o a Limassol, donde jugaron contra Pafos, y pierda.
Pufos.
Que el Athletic Club de Bilbao, muy buen trabajo de Carcedo, por cierto, en el Pafos, que el Athletic Club de Bilbao vaya a Newcastle y pierda, el Barça solo empate en Brujas, el Real Madrid pierda con el Liverpool, el Atlético de Madrid sacó su partido, pero fue el único. Claro, alguien dirá, bueno, en otra jornada les irá mejor y ganarán. Sí, puede que sí, pero yo veo que la Liga Española se ha debilitado claramente. Y cuando salimos fuera de la Liga Española, ¿por qué? Porque ahora no somos una liga de contacto. Entonces vamos a la Champions y hay más contacto, se permite más contacto, y es que pinchan los equipos. Claro, un día ganará el Madrid, vale, porque tienen potencial. El Barça ganará, sí, de acuerdo, el Atlético. Pero el Villarreal y el Atlético van a ser historia en la Liga de Campeones. Y luego, en general, hemos perdido competitividad. No sé si lo veis así vosotros.
Absolutamente. Pero es que basta poner un partido de la Premier League un fin de semana y te das cuenta de que es otro deporte. Es otro deporte. Por la intensidad, por lo que dejan jugar... Y porque es divertido.
Y
es
por
que el
los
fútbol,
árbitros.
Y por los árbitros. La primera división española es aburridísima.
Y no fijen, Eduardo. Y Álvaro, no fijen. No fijen. No. Se levantan.
Se levantan.
O sea, yo no veo un problema de calidad, sino de competitividad.
No, y de calidad. Yo,
y de intensidad.
Intensidad. Competitividad e intensidad. Sí, yo no veo un problema de calidad, sinceramente.
Sí, también lo hay. Sí. También lo hay.
No, yo no.
Sí, lo hay porque lo difícil... es hacer las cosas bien con la patata a 180,
claro,
200 pulsaciones.
No es lo mismo
no
la,
a 120.
La calidad a 180 por hora que la calidad a 60 por hora.
Sí, está claro, pero es que yo creo que el problema es que se ha ablandado el jugador en la liga, porque todo el mundo espera la falta,
bueno,
continuamente.
Esto, Jordi, lo veníamos comentando.
Lo comentamos
hace
cada
años, sí. Ya casi. Que yo creo que los árbitros son los grandes generadores de esto, los árbitros, los medios de prensa, que también justifican y defienden por ahí determinadas posturas, que hacen creer que esto tiene que ser así. Nosotros también hemos comentado varias veces que los equipos jugaban de un modo en la liga local y de otro modo cuando les tocaba a Champions. Tenían dos chips. Los árbitros mismos muchas veces dirigen distinto cuando van a dirigir Champions que cuando dirigen aquí. Entonces son dos criterios. No sé de dónde viene la bajada de... Bueno, no sé. Hay una bajada de línea que la liga acá tiene que ser así. No sé quién sale beneficiado.
Y los comentaristas televisivos analizan una jugada, sí, sí, ponen las imágenes del VAR y todos dicen... ¿Pero no veis cómo hay contacto? Pues, joder, es que claro que hay contacto. Si no, sería bádminton. Sí. No hay contacto. Es que tiene que haber contacto en el área.
Nos han puesto ante una tesitura en la que cualquier cosa puede ser punible y entonces ya vemos cosas como hasta llegar a pedir penalti en la mano de Mojica, que son cosas tan absurdas.
Y en cámara lenta hay contacto. ¿Cómo no va a haber contacto en un área de un partido de primera división?
Falta mucha ética. Mucha moral.
Sí. Los jugadores tratan de aprovecharse del sistema. Los árbitros permiten el sistema y luego encima algunos aplauden el engaño. No hay que aplaudir el engaño. Hay que señalarlo.
Los jugadores son inteligentes, entonces ya sabe quién te va a dirigir, saben cómo dirige él, cómo dirige vos, entonces el juego trata de sacar ventaja.
Se aprovecha.
Lo que sí que se finge mucho.
Total, es que hasta el
ridículo.
Hasta el ridículo.
No se castiga,
pero hasta
no
el ridículo.
Ahí está el error.
Se finge
no se
hasta,
premia,
hasta en segunda y tercera red donde no hay VAR y fingen también. Sí. Es una cosa de locos. ¿Queréis un
VAR? Sí.
Baleares Mallorca, Atlético Baleares Mallorca de Copa o no?
Sería divertido.
Sí. Estaría bien.
Ambientillo habría.
Estaría bien porque no te toca viajar.
Eso por supuesto. Eso, pero bueno, habría un ambientazo en el Estadio Balear.
Se jugaría en el Estadio Balear. Claro, en el campo del pequeño.
Eso creo que sí, estaría
un
bien.
Un solo partido.
Claro, partido único. Es emocionante.
Está bien ahí.
Los dos equipos no lo están disfrutando porque están, no están bien en la Liga. El Mallorca está como está. El Atlético Balear lleva 5 sin ganar. La prioridad es ir bien en la Liga, pero luego el ambiente que te genera ese partido...
Y no se podría jugar en Somos si hay...
No.
Sí, acuerdo, pero
no. Es en el campo del equipo pequeño.
Y si no entra el camión de la tele, se podría jugar en Somos, ¿no?
Como San Jordi. No, el Estadio Balear entra, no hay problema. ¿Tú qué conoces,
personas
tú que conoces las dos casas? 4.000 y pico. ¿Tú qué conoces las dos casas, Chichi?
Bueno, la del Baleares ha cambiado mucho también de cuando...
Bueno, pero,
cuando
pero sabes que gustaría,
pero
¿no?
Sí que sería, creo yo, que para la isla y para la afición sería un derbi bonito.
Sí, coincido. Estaría, la verdad, estaría bien porque... Sería para la isla importante, televisión, gente...
Como siempre y... tiene más a perder el Mallorca que el
sí,
Atlético.
Sí, porque una noche Baleares. Tonta y te, te eliminan.
Pero también es un poco para un partido que te puede servir para ponerte las pilas o no dejar de tenerlas enchufadas.
Soñemos un poco, ¿por qué no los dos a la final directamente? La copa, que cada uno vaya por su lado y vaya pasando.
Sería mucha vidilla esta eliminatoria, ese partido.
Muy bien, Eduardo Basigalú, muchas gracias. Chichi Soler, gracias.
A vosotros.
Caño y Bagaza, muchas gracias. Lo mismo, Álvaro Delgado, gracias.
Un gusto.
Bueno, pues aquí lo dejamos, ingeniero, que ya se acaba. Habíamos hablado que había que alargar esta tertulia una hora más, pero no han prosperado las gestiones, ¿eh? Vamos a tener que insistir en el tema. Bueno, con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trivis y Jordi Jiménez. Hasta mañana a todos.